Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 25 ya de julio. Un día con algunas informaciones importantes que vamos a compartir con ustedes de inmediato. Fíjense que, les cuento del COVID una carrerita, 5.844 casos nuevos se dieron a conocer el día de hoy por parte del Ministerio de Salud, al mismo tiempo que lamentamos 51 nuevos fallecidos. Los casos activos otra vez superaron con crecen los 30.000, 34.642. Ha ido fluctuando, hay días que está más bajo el tema, pero en fin, ahí hay que, como siempre, pues seguir en los cuidados básicos. Oiga, esta mañana, primer día de clase, y reaparecieron, después de las vacaciones de invierno, por cierto, reaparecieron los llamados overoles amarillos, particularmente en el Instituto Nacional, también lo hicieron en el Liceo Barros Borgoño y, si no me equivoco, también en el Liceo Aplicación. Sin embargo, fue en el liceo donde más intensas fueron las situaciones, fue en el Liceo Instituto Nacional, donde hubo un detenido, un muchacho de 17 años que en principio se había pensado que no era alumno del Instituto Nacional, sin embargo luego se ratificó que sí lo era, que tiene 17 años, fue formalizado esta mañana por el lanzar el artefacto incendiario y está con reclusión domiciliaria total mientras dura la investigación pertinente. Se especuló mucho con que había habido otros detenidos, pero eso no, hasta el momento no se confirmó, por cierto, y este es el único detenido que conocemos hasta el momento. El presidente Boric se refirió a este tema, habló una vez más de que equivocan el camino quienes creen que a través de la violencia pueden cambiar algo o pueden levantar algún tipo de reivindicación, que ese definitivamente no es el camino y que, por supuesto, la ley se tiene que hacer cumplir. Los estudiantes del liceo, del Instituto Nacional, además dijeron, aparte de reconocer que este detenido del que hablábamos era alumno de esa institución, señalaron que ciertamente había otros que no, y que aparecían y que ingresaban al liceo, en fin. Ahí hay una situación, como siempre, muy compleja, larga, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos ya con esta historia de los mamelucos amarillos? Que han quemado algunas micros, que se instalan con barricadas, etcétera. Bueno, ahora hay un detenido. Es de esperar que se pueda entender de dónde viene, quién organiza, quién está detrás de estas orgánicas, ¿no? Porque efectivamente ocurren al mismo tiempo en varias partes, se uniforman, en fin, tienen algunos recursos. Sería interesante saber de dónde provienen y quiénes los financian fundamentalmente o quienes se hacen cargo de esas organizaciones. Déjeme contarle también que se sigue esperando, en agosto se va a entregar la propuesta de reforma previsional por parte del gobierno, pero ya se han adelantado algunas luces, ¿no?, de cómo se va a construir este proyecto. Todo indica de que efectivamente va a haber un 6% de cotización extra, que este 6% va a ser pues de parte del empleador, que se avanza en la construcción de un sistema efectivamente mixto. Ahora, ¿cuál va a ser el destino de ese 6% nuevo? ¿Cuentas individuales? ¿Algún sistema solidario? Ese es el punto principal de conversación, y se supone que sería más bien una mezcla, ¿no? Donde alguna parte de ese nuevo 6% iría a cuenta individuales y por lo menos la mitad de ella iría a un sistema de capitalización colectiva, es decir, también de ahorro, pero no individual. En fin, la idea es que las pensiones mejoren lo antes posible y que efectivamente se cree un sistema de seguridad social y no solo la existencia de seguros individuales como son hoy día los sistemas de los recursos que están en la AFP, que es un seguro personal e individual, claro, al cual concurre el Estado con el pilar solidario y con otro, y con otras instancias para poder permitir que las personas, que su capacidad de juntar plata a lo largo de los años es muy baja con la realidad salarial de Chile, con la realidad de las lagunas, con el tema de que el empleo es bastante precario, y ese es uno de los temas más delicados que tiene nuestra economía, sin duda que cuando todo depende de tu capitalización individual, el resultado es el que hay, pues las cotizaciones que tenemos y... Eso sí, con una gran preocupación por quién puede heredar esos excedentes. Es como absurdo, ¿no? De pronto, que esa sea una de las bases del debate. Pero en fin, en agosto ya vamos a conocer con mucho más detalle cuáles son el contenido efectivo de esta reforma previsional que va a encabezar el gobierno. El gobierno también está trabajando y ya adelantó que va a presentar una nueva prórroga para el estado de excepción en la macrozona sur. Esta será la cuarta vez que el gobierno solicita extender este estado. La última vez fue el 13 de julio, cuando ustedes recuerdan que el Senado la aprobó con 36 votos a favor y 2 abstenciones, y la Cámara de Diputados había hecho lo mismo con 119 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones. En general da la impresión de que hay un piso bastante razonable como para que esto efectivamente se pueda aprobar dentro de los marcos que corresponde y extender este estado de excepción. Ustedes recordarán que la semana pasada se vivió un capítulo muy particular, digamos, con lo que era la ley de protección de infraestructura crítica, que era un otro camino que le podía permitir al gobierno prescindir del estado de excepción en su diseño, ¿no? Todo esto es un tema de importante discusión. Sin embargo, habiendo sido aprobado de manera prácticamente unánime en el Senado, hubo solo dos votos en contra. La senadora Fabiola Campillay y el senador Francisco Buenchumilla votaron en contra. Todos los demás votaron a favor. En la Cámara de Diputados, la derecha, en cambio, votó entera en contra y 13 parlamentarios oficialistas de Apruebo Dignidad o lo votaron en contra o se abstuvieron, con lo cual ese proyecto quedó rechazado. Extraño. No era el proyecto original, era un veto que el gobierno utilizó la fórmula sustitutiva, es decir, al caerse el veto de ese proyecto, se caía el proyecto completo. Y bueno, en este minuto la única herramienta en ese sentido es de uso de recursos excepcionales, como es el instalar a las Fuerzas Armadas a protegerse esta zona, a través de este mecanismo que es el estado de excepción, que se va a presentar en los próximos días. Son 15 días, del 13 hasta el 28 dura el actual, y por lo tanto, por cuarta vez se va a intentar que este estado excepcional sea prorrogado. En fin, ya vamos a conversar particularmente en la segunda parte de nuestro programa respecto de el proceso político, cómo va, respecto de, bueno, y también en la primera, por supuesto, respecto de las nuevas encuestas, un poco cómo se estrechan los márgenes según las encuestas entre el apruebo y el rechazo, en fin. Pero otro tema que dio mucho que hablar la última semana fue la renuncia a petición de un grupo de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la renuncia del director de ese organismo, Sergio Mico, poquito antes de que su plazo expirara. Todo esto después de un tiempo bastante complejo en las relaciones al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos y particularmente respecto de la gestión de Sergio Mico. Queremos conversar con una de las nuevas consejeras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la abogada de la Universidad de Chile, que además es doctora en Sociología Lieta Vivaldi, quien participó de esta decisión y es una de las personas que pidió la renuncia de Sergio Mico. Así que queremos ver razones, motivos, etcétera, y la situación del Instituto de Derechos Humanos en este momento. Lieta, mucho gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, acá muy bien. Gracias por la invitación.
No, al contrario, muchas gracias por concedernos este tiempo. Lieta, una primera pregunta. ¿Cómo está la situación tras la renuncia de Sergio Mico? Hoy día hay una presidenta interina, tiene que resolverse ese punto también. ¿Cómo está la situación al interior del Instituto de Derechos Humanos? ¿Cómo se sigue trabajando? Digamos, ¿hay un ambiente un poco más distendido o más, se mantiene la tensión que se vivió en los últimos meses?
O sea, es una pregunta compleja. Yo llegué hace poco al instituto, como bien sabes, y
sí, claro.
Claro, ¿no? Y al llegar, en el fondo, uno sabe que hay problemas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero yo diría que son problemas tanto administrativos y tanto de organización interna, como también el rol y la posición que ha tenido hacia el exterior, digamos, en los derechos humanos. Es decir, hay problemas administrativos, problemas que han tenido las propias personas que trabajan en la institución, han habido varias renuncias y situaciones de ese tipo de, digamos, de también disconformidad, podríamos decir, de las mismas personas que lo conforman, pero por otra parte han habido también cuestionamientos hacia el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en situaciones recientes o hacia el rol justamente en la promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces yo me atrevería a decir que hay como dos grados o dos tipos de problemática. Y en ese sentido tampoco querría focalizar toda la crítica hacia el director que recientemente renunció, Mico, sino que creo que más bien es un problema que se arrastra de administraciones también anteriores y que es un deber hoy en día de que realmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos se fortalezca y cumpla el rol para el cual está asignado, un rol autónomo y es un rol justamente de promover y posicionar los derechos humanos de forma transversal. En este sentido, por ejemplo, el texto de la nueva Constitución consagra la Defensoría del Pueblo con roles muy importantes, pero a su vez consagra, lo podemos hablar después, en varios momentos, el texto de la Constitución, la importancia de los derechos humanos, consagra los derechos económicos, sociales y culturales, y también cómo entra, digamos, el derecho internacional de los derechos humanos a nuestra legislación de forma más clara. Entonces yo creo que es súper importante también para el momento actual que vive el Instituto y que vivimos como país, que podamos posicionar los derechos humanos y defenderlos como es debido y como que nunca se debió perder. Y en ese sentido, yo diría que ha sido un aterrizaje difícil al instituto. Veo por una parte un gran compromiso de todas las personas que trabajan allí, un gran compromiso también desde regiones, porque tenemos sedes regionales que creo que hay que fortalecer y que hacen un trabajo magnífico, pero a la vez también mucha incertidumbre laboral, un clima también complejo adentro. En este sentido hay, por ejemplo, muchas suplencias aún que no sean, muchas suplencias en direcciones que no han sido, no han sido llamado a concurso. Entonces, tenemos bastante irregularidades, se podría decir, que lo más importante es que esto vaya marchando rápido para que la función a la cual hemos sido llamados como consejo y como instituto se cumpla. Y eso para mí es lo fundamental hoy en día. Más que quizás culpar a tal o cual persona por la situación actual, es cómo como instituto enfrentamos la crisis, cómo como instituto realmente nos preocupamos de defender, como decía, y promocionar derechos humanos, y que adentro se requiere un clima laboral acorde. Se requiere también, perdón, reconocer las labores que se realizan las distintas personas allí, desde funcionarios, etcétera. Y en ese sentido, un diálogo mucho más horizontal y transversal, que lamentablemente no se ha dado en el último tiempo. En ese sentido, repito, ha sido un aterrizaje complejo, una empezada difícil, porque claramente el hecho de la renuncia y cómo esta también se posiciona en prensa, etcétera, nos quita un poco quizás de la mira lo que yo comentaba, que era lo principal del instituto, que es justamente defender los derechos humanos. Y no, sí, obviamente es un instituto también polarizado y politizado, así como está todo el país, o sea, un instituto que también es binominal, podríamos decir, entonces va a tener una mayoría de uno u otro lado, y eso al final, pese a que sea una realidad, juega también en contra a la hora de tener que tomar decisiones importantes para el país, porque claro, se pierde un poco el foco, que es justamente ser una institución que avale los derechos humanos. No sé si queda un poco claro.
Sí, sí, sí. Sí. No, pero hay un punto que cuesta, no es que cueste entenderlo, pero que es para analizarlo. Oye, ¿por qué se pide la renuncia de Mico cuando le queda una semana? Y se presiona una renuncia que es una suerte, esta es una interpretación mía y por supuesto puede ser errada, pero se puede leer como una forma de castigo a la gestión de Sergio Mico y a su manera de llevar las cosas adelante, porque efectivamente nada iba a cambiar mucho si llegaba hasta el final de su periodo, cuando de hecho la renuncia la presentó 3 días antes de que eso ocurriera, digamos. Entonces, claro, ¿por qué la insistencia tan fuerte en que se tenía que ir antes de completar el periodo?
Claro, esta fue una decisión tomada por los consejeros y consejeras más, podríamos decir, del ala más progresista, por llamar de alguna forma y no polarizar, del instituto. Cada persona puede haber tenido distintas razones y nosotros enviamos una carta también de modo interno al exdirector. Y esta carta también, fue finalmente publicada en la prensa y yo creo que se le dio también un cariz mucho más punitivo y mucho más de castigo y vengativo de parte nuestra de lo que pretendía. Lo que nosotros pretendíamos era hacer un punto político que creíamos que ya se había hecho en dos organizaciones antes, dos direcciones anteriores, cuando pierden la mayoría de los consejeros, es decir, se pierde la confianza de la mayoría de los consejeros en ejercicio, que es lo que ocurrió ahora, habían renunciado antes de terminar su mandato, pese a quedar poco tiempo. También era una cosa de parte de quien era el director o directora en ese momento, también era un tema de haber perdido la confianza de la mayoría del consejo, que era lo que ocurría ahora. Entonces, nosotros internamente le hicimos llegar una carta con distintas razones, lo administrativo y también otras razones de manejo de crisis o situaciones externas. Y esta carta, claro, era para hacer el punto político y también porque había perdido la carta del consejo. ¿Es debatible o no? La necesidad, obviamente, es hacer un punto porque quedaban 2 semanas, no había mucho cambio. Pero también era una forma de señalar que se perdía la confianza y que esperábamos que también que se fortalezca el instituto y que se repare de alguna forma el daño interno y también de imagen externa. Y en ese sentido, esa fue una de las razones que como consejeros acordamos. Ahora bien, dentro de nosotros como consejeros y consejeras hay opiniones diversas de por qué el exdirector debía dejar el cargo. Ahí yo no puedo hablar a nombre de todos. Yo sí, como señalé, no culpo solo al exdirector de la crisis que había en ningún caso, pero sí creo que al perder la confianza y que se pudieron haber hecho las cosas de otra forma, y claro, y como señalo, o sea, se perdió la confianza de la mayoría, era importante también que renunciara, y también me parece un importante gesto tanto para la interna como decía, como para el externo, pero así, viéndolo ahora en retrospectiva, creo que se utilizó mucho políticamente también esta petición, en el sentido que se victimizó una situación que, la verdad, de parte nuestra no era tal, era una carta privada que se toma como ya un gran castigo, como la extrema izquierda sale diciendo los diarios, manejado por el gobierno. Entonces, esa utilización política a mí me dolió en lo personal y me molestó bastante, porque eso simplemente le hace daño a la institución. Yo creo que era un acto mucho más hacer un punto político en forma interna, que ya se había realizado en veces anteriores, pero hoy en día, considerando también la situación que vivimos como país, que reitero, está bastante polarizada, llevamos mucho tiempo con decisiones que parecen ser muy antagónicas, o sea, Kast, Boric, que el país está viviendo un momento complejo, creo que es una utilización política desde mi punto de vista, la forma en que se publicitó, podríamos decir, la prensa mostró esta petición de renuncia. Lo que no quiere decir que no habían razones para pedirla, yo la sostengo, o sea, no estoy arrepentida de la decisión, pero sí me parece que fue mal utilizada ella y que eso también le puede hacer daño al instituto.
Lita, perdón, un paréntesis porque vamos a volver a los puntos más relevantes de todo esto, pero lo que no deja de ser relevante, la situación de Fernando Pairecán, ¿tiene solución o no? Porque entiendo que primero, Fernando Pairecán es un antropólogo de una larguísima trayectoria en el tema académico de la Universidad Católica, con que es un aporte muy, podría ser un aporte muy sustantivo, digamos, al instituto, pero que hay un tema de dónde vive, es un tema muy administrativo. ¿Tiene solución o lamentablemente va a tener que buscarse otra persona? ¿Qué sabes tú de eso?
Para ser muy honesta, yo concuerdo contigo que es un candidato ejemplar, o sea, la verdad, tuve la oportunidad de conocerlo en otros espacios y realmente Fernando Pairicán sería un gran candidato, estupendo. Pero para ser muy honesta, no he tenido ninguna noticia oficial desde el Ejecutivo. O sea, pues me he enterado por la prensa, como se dice, sé lo mismo que sabes tú, en el fondo no he sabido mayor detalle de qué pasará con esa nominación, no hemos tenido tampoco nombres alternativos, no hemos tenido tampoco respuestas oficiales, entonces la verdad no tengo una información más certera que esa. Espero que pueda ser solucionado, porque como te digo, lo encuentro una persona muy idónea, con mucho conocimiento.
Sí, claro.
Entonces ojalá pudiera ser él, eso es todo lo que yo puedo decir desde las ganas, pero jurídicamente o administrativamente no sé muy bien en qué consiste, o sea, cómo se podría salvar el problema, sé cuál es, pero no sé cómo,
lo voy a decir de esta manera que no corresponde porque las cosas todas tienen su razón, pero suena a ojos vistas de alguien que no entiende mucho de derecho administrativo ni como medio tonto el tema, como una cosa media boba de que vive en Santiago y tendría que estar en regiones. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor tiene una importancia, claro, cuando uno lo ve de la perspectiva de la necesidad de descentralizar, de que haya una representación mucho más amplia de lo que es efectivamente el país, y no todo aquí en Santiago, evidentemente tiene sentido. Pero qué lástima que se materialice en una persona como Pairicán, que bueno, sería una... Ojalá que tenga solución.
Claro, ojalá tenga solución, pero yo sé lo mismo que tú, o sea, no sé más noticias.
Yendo aparte de los puntos que tú estabas señalando respecto de la cosa más institucional, llama la atención, a ver, no es que llame la atención porque tú dices muy bien, las élites de nuestro país están, élites ampliamente, ¿no? Están muy, muy en posiciones muy, muy, no extremas, pero más polares, en fin, qué sé yo. Y la estructura del Consejo del Instituto de Derechos Humanos sin duda seguía la misma lógica binominal de casi todas las instituciones. Pero sin embargo, uno esperaría que si hay un ámbito donde los consensos pudiesen ser mayores y la buena voluntad y la buena fe pudiese ser mayor, es justamente en el ámbito del respeto y la promoción a los derechos humanos. ¿Por qué no se da? ¿Por qué se llega a una situación de bloques? Ya está bien que haya matices, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se llega a tu juicio, digamos? Yo sé que vienes llegando, pero bueno, las conversaciones deben haber andado por esos lados. ¿Por qué se llega a una situación así, en que parece que hay dos bloques difíciles de entenderse entre sí y que tienen como miradas tan distintas cuando es tan evidente lo que corresponde a una institución encargada de velar y promocionar los derechos humanos?
Sí, estoy muy de acuerdo que a mí también me sorprende que se dé esto de los bloques, sobre todo en una institución de derechos humanos, como dices tú. Pero en todo caso, pese a que existan bloques bastante marcados, que debo decir que hemos llegado en estas pocas sesiones que llevo también a acuerdos importantes, acuerdos muy, por ejemplo, respecto a Quintero y Puchuncaví, respecto a acciones a tomar en ciertas áreas, por ejemplo, acciones que podemos tomar como instituto relativo a áreas contaminadas o otros temas de derechos humanos que quizás son también transversales y más comunes. A mí también me sorprende que hayan temas que en este tema, justamente reitero, se armen bloques, como dices tú, es esto binominal y como que si se representara a un sector derecha e izquierda en los derechos humanos, cuando los derechos humanos son universales, no tienen derechos relativos, como algunas personas han dicho, ni nada de eso. Entonces, a mí también me sorprende, pero sí debo decir que afortunadamente llegamos a consenso. Bueno, también se vota por mayoría y lo hemos llegado a consenso. Por ejemplo, se premió recientemente el Instituto, el Premio Nacional de Derechos Humanos, llegamos en consenso recientemente a darlo a una mujer migrante del norte, entonces que también ha sido muy preocupada y activista de derecho a la vivienda, entonces logramos tener acuerdo, ese acuerdo fue un consenso absoluto. También, por ejemplo, como te señalo, en otras temáticas tenemos acuerdos, consenso absoluto, y hay otras temáticas que lamentablemente se polarizan y se dividen, y eso no debería ser. Y estamos trabajando también para generar más diálogo. Nuestra llegada estuvo difícil porque llega y justamente se polariza aún más el Instituto de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la renuncia y con todo, como te digo, la reacción de la prensa al respecto. Yo creo que hubo ahí también una exacerbación más allá de la que debería haber sido, ¿entiendes? Entonces, estoy de acuerdo, pero espero que vayan primando los consensos. Y esta semana, por ejemplo, el día miércoles viajo a Iquique como una visita del INDH, voy a visitar como consejera en la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y ahí trabajaré en un seminario sobre trata de mujeres, que es un problema gravísimo que está en el norte de Chile en este momento. Teníamos programada una visita a la cárcel también para ver las condiciones de derechos humanos que hay allá, pero creo que está en veremos por un problema de cuarentena que hay adentro, así que vamos a ver si se logra o no, pero en todo caso nos vamos a juntar también con el delegado regional, me voy a juntar, etcétera. Entonces, una serie de actividades que creo que van en la dirección de defender y promover los derechos humanos como Chile necesita. O sea, no estoy diciendo que yo los defiendo y los promuevo, pero me refiero a que ese tipo de acciones son las que a mí me parecen imprescindibles, y al mismo tiempo resaltar la labor que realizan todas las áreas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son clave para que esto funcione. Ahora estamos, por ejemplo, presentando recursos de protección y cosas que realiza el área de estudio, el área de derechos, justamente el área jurídica. Entonces, también quiero resaltar toda la labor que realizan las personas que ahí están y que van mucho más allá del consejo, y que como consejo deberíamos tener un diálogo mucho más fluido con todas las personas que trabajan y todas las regiones. Y eso creo que es una impronta que a mí me gustaría entregar también en el consejo. Poder trabajar de forma más horizontal y más coordinada, que no sea un consejo que trabaja como en la estratosfera polarizada y que no tiene contacto con las problemáticas reales y con las personas que trabajan día a día allí, que son gracias a quienes el instituto vive, digamos, el instituto logra avanzar. Entonces, visibilizar eso más allá que la polarización me parece que va a ser súper importante, y una labor nuestra también. Se nos tildó, como te decía en la prensa, de que llegábamos la izquierda radical a acabar cierta cosa, pero yo creo que nuestra impronta, por lo menos ahí me atrevo a hablar por mí y también con los consejeros que ya estaban, es trabajar por los derechos humanos y trabajar en forma coordinada como instituto, con la administración, con todas las personas que allí están. Y eso yo creo que se va a notar, y ahí está mi fe puesta, que eso va a lograr sobreponerse a este binarismo que lamentablemente prima en muchísimos temas. En otros no, recalco, en otros igual hay diálogo bastante fluido, no es que sea todo polarizado, etcétera, pero claramente hay temas que son difíciles y hay miradas diferentes sobre los derechos humanos. Bueno, así está esa la vida,
¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bueno, la vida del instituto no ha sido una taza de leche nunca.
Nunca.
Así que no es solo de ahora. Recordemos nomás que en el caso de... A mí no logro pronunciar nunca bien el nombre del que fuera director. Marilich. Que se judicializó su situación, incluso, o sea, fue muy, muy compleja, etc. Ahora, uno de los puntos que se discutió mucho en la gestión anterior tuvo que ver con esta, considerar si las violaciones cometidas durante el periodo del estallido fueron sistemáticas o no. Esa fue una discusión bien, bien... Pero a mí me da la sensación de que había razones para sostenerlo, pero también había buenas razones para sostener que no eran sistemáticas. Entonces uno dice... Un quiebre por ahí suena como excesivo, ¿no? Igual yo tengo la sensación, puedo estar equivocado, pero que el instituto jugó un rol muy importante en el periodo del estallido social y en la defensa de la del derecho a la expresión. Se presentaron innumerables querellas. Entonces, ¿dónde radicó quizás la diferencia tan profunda que marca este quiebre tan, tan duro a tu juicio, Elieta? ¿O es algo que tú lo observaste desde fuera y en realidad en este minuto no tienes necesariamente una posición mucho más iluminada que la de nosotros, digamos?
Sí, no, mira, yo también debo decir que por una parte la observé desde fuera, pero también creo que el instituto, pese a haber jugado un rol importante, pudo haber hecho más, pudo haber estado más presente también. Creo que fue un rol importante, pero todavía tenemos pendiente, por ejemplo, la reparación a la violación de los derechos humanos durante el estallido, una reparación como una garantía del Estado en relación a la violación de los derechos, con diligencia, para poder prevenir, investigar, etcétera. Está pendiente, y por ejemplo, hay una agenda integral que se presentó por el gobierno y que se intenta hacer una mesa de reparación. Yo creo que esas son acciones que van a ser importantes porque todavía no se ha reparado. Bueno, no sé si es reparar, pero me refiero, no se ha hecho lo suficiente justamente para... Está pendiente este tema, a eso voy. Eso, no sé si eso fue lo que ocasionó el gran quiebre. Yo creo que fue una sumatoria de distintas visiones, y tanto administrativas, como digo, como de manejo de situaciones concretas. No creo que simplemente el hecho de decir si era sistemática o no la violación de los derechos humanos durante el estallido son lo que provocan el quiebre fuerte. Yo creo que es un quiebre, como tú mismo dices, que se arrastra de hace tiempo. Pero sin duda, en el estallido y en otras materias, yo creo que, por ejemplo, la Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene pendiente la publicación de los informes todavía hace un par de años. Todavía la agenda está muy atrasada. Entonces yo creo que también administrativamente, como te señalo, y de fondo, hay temas que se necesita avanzar y se necesita resolver. Entonces, claro, el estallido han habido bastantes diferencias. Por ejemplo, igual solamente hasta el momento existen 9 sentencias condenatorias de más de 10.000 causas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que el instituto tome un rol activo, pero que también tengamos un rol activo en derechos humanos de forma transversal, como te señalaba. Protección del medio ambiente, protección de los derechos de las mujeres, de diversidades sexuales. Y en ese sentido, creo que la nueva composición del Consejo también, y bueno, también con las personas que ya estaban, podemos hacer un abanico de derechos bastante interesante para ir promoviendo esto. No contesto directamente tu pregunta, porque así como tú dices, no tengo la noción de exactamente cuál fue
la razón
principal. Pero sí creo que, en lo personal, hay temas pendientes en el estallido aún como país que se deben resolver respecto a la impunidad con que se actuó. El hecho de que sea o no sistemático es complejo, va a depender de cómo uno entienda lo sistemático. Exacto. Creo que de parte del Estado también hubo cambios. O sea, puede haberse entendido como sistemático, pero en un minuto hay cambios al respecto de la forma en cómo fue tratada. Hay revisiones, pero aún hoy día, la nueva Constitución, por ejemplo, el texto, consagra la importancia de una formación en derechos humanos del aparato policial, y eso es clave. O sea, que exista una formación de derechos humanos, y por eso, por ejemplo, nosotros como INDH hoy en día tenemos que velar al respecto de que haya una formación en ese sentido. Entonces, así como eso, creo que es importante. Hay muchos temas pendientes aún, pero así como cuál fue la razón del quiebre principal, es difícil, es una sumatoria
sin duda. Lieta, nos queda un minutito. Felizmente tú lentito no hablas, así que nos va a permitir.
Sí, así que podemos cubrir varios temas.
Oye, el punto del paso, en la medida que se ganase el apruebo y se implementara la nueva constitución, el paso desde el instituto hacia la Defensoría del Pueblo, ¿tú lo ves como una cuestión positiva en términos de la protección y defensa y promoción de los derechos humanos, o te hubiese parecido mejor quizás tener dos cosas distintas, una un instituto a cargo de la promoción y otra Defensoría del Pueblo, como la lógica del ombudsman más tradicional que uno conoce?
No, a mí en lo particular me parece positivo la Defensoría del Pueblo. Me parece una institución que es muy importante, que ha estado consagrada en otros países, que tiene también defensorías regionales, que también es la promoción y la protección de los derechos humanos. Y creo que la Defensoría del Pueblo como tal, unida a una serie de otros aspectos que abarca la nueva Constitución, el texto, como por ejemplo lo que señalaba antes, la consagración de derechos humanos en el catálogo de derechos, la consagración de la forma en que el derecho internacional ingresa a nuestro ordenamiento jurídico, la consagración, por ejemplo, de la importancia de la formación en derechos humanos de distintos órganos del Estado, la paridad, o sea, etcétera. Yo creo que de todas formas es un texto que orgánicamente va a contribuir a que los derechos humanos puedan por fin tener un rol prevalente en nuestra sociedad, y asimismo que también la Defensoría del Pueblo así lo tenga. Me parece que es un órgano que está muy bien pensado. Yo creo que va a contribuir a que sigamos avanzando en estas temáticas, pero claro, por el momento mi misión es que el INDH recobre, o sea, mi misión no personal, nuestra misión como consejero, es que recobre la confianza del pueblo y que recobre también una armonía interna para que podamos seguir trabajando en estos temas.
Lieta Vivaldi, abogada, es doctora en sociología, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Te queremos agradecer esta conversación. Un gusto saludarte y muchas gracias
a ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Felipe.
Gracias a ti. Buenas tardes. 7:32, hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital. Y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio.cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Todos los los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en La República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Don Fabricio, el gato pardo, cuando sintió amenazados sus privilegios sagrados, buscó un rápido resguardo. Así, sin ningún retardo, cambió para no cambiar y, obstinado en rechazar, habló de cambios futuros que en su clase los más duros prometieron apoyar. Si necesita libros de teatro, cine, música, sociología y teoría política, estrene nuestra nueva página, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011.
Política en vivo, y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el abogado constitucionalista Jorge Correa, ex subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos, en fin, integrante del Poder Judicial, integrante del Tribunal Constitucional, entre muchas otras tareas académicas también. Jorge, mucho gusto saludarte y, como siempre, un gusto y muchas gracias por
un gusto por enorme estar en tu programa, Felipe. Muchas gracias.
A ti, Jorge, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con los temas que nos interesa más conversar, pero quiero acudir a tu condición de abogado nomás, porque me tiene impresionado. No sé si has visto un señor Patricio Paul que ha amenazado con fusilar gente. ¿No lo has visto? Bueno, no. Es un programa en YouTube que estuvo con... Y él amenaza con fusilar a todos los de la... En este caso se refiere a los de la prueba, a los de izquierda, al gobierno. Trata al gobierno como un gobierno de narcos, de ladrones. Una cosa desconocida, pero sobre todo amenaza con fusilar a por lo menos más de 3.000, más que los de Pinochet. Así que cuídense, porque yo me voy a hacer cargo de eso. La pregunta que te quiero hacer es, ¿existe la posibilidad de que se inicien acciones... ¿cómo se llama?, de oficio ante situaciones como esa, o se requieren presentaciones necesariamente ante una circunstancia así?
El Ministerio Público puede iniciarla. El problema es si él se refiere a personas determinadas, porque yo creo que cuando no amenaza...
Sí, habla del merluzo.
...persona indeterminada, es más complicado. Ahora, si dice voy a matar a no sé quién y a todos sus secuaces, bueno, ahí ya es una amenaza contra una persona determinada. Y eso sí, sin duda, es un delito. Ahora, otra cosa es, y ahí soy menos experto, Felipe, otra cosa es que tú puedas cancelarle además el canal, digamos.
Es que es YouTube, entonces están...
¿YouTube no tiene control alguno?
No lo sé. La verdad es que no sé cómo... Es un ámbito súper complicado, ¿eh? Porque ahí lo que conocemos como discurso de odio, la incitación a la violencia, todo eso... Es un ámbito muy, muy jodido, la verdad. Pero me sorprendió porque además es un tipo súper grosero, una cosa de verdad un poquito espeluznante, personajes como eso. Ojalá haya acción posible, porque... Igual, bueno, en fin. Pero es una cosa un poco al margen, Jorge, que lo vio hoy día, por eso que voy a aprovechar.
Si él no lleva a cabo las amenazas, incita a terceros a llevar a cabo las amenazas, pues entonces igual lo puedes pescar, pellizcar por algún lado de un delito, probablemente de delitos menos graves, pero si está incitando a terceros al uso de la violencia, directa o indirectamente, es delito.
Sí, y muy el tema de las redes sociales y todo esto es un tema súper complejo.
Es delito de la ley de seguridad del Estado, La incitación a la violencia es un delito de la ley de seguridad del Estado. Tendría que volverlo a revisar para ver si cae exactamente en eso, pero lo es. Ahora, la ley de seguridad del Estado solo puede iniciarle el gobierno.
Claro. Es que ahí cae en otro punto, que le das pelota, no le das pelota. Lo te haces cargo y presentas una querella, quizás políticamente no vale mucho la pena. Jorge, vamos al tema que
no, no
que
vale la pena hasta que encuentre un seguidor que dispare, ahí valía la pena. Entonces,
no, es un tema súper complejo.
Es serio, yo no le quitaría la importancia que tiene.
Sin duda. Jorge, okay. Vamos al tema que nos convoca principalmente, que esta situación que estamos viviendo de la decisión que tiene que tomar la ciudadanía respecto de la nueva constitución. ¿Cómo estás advirtiendo tú el ambiente más político? ¿Cómo ves que se está desenvolviendo esta discusión, este debate y las tendencias que se van moviendo?
Bueno, yo soy más abogado que politólogo, ¿eh? pero yo lo que he visto la última semana, la semana anterior, digamos, me dejó preocupado el rol tan activo del presidente de la República, ¿eh? Porque además lo siento con un rol activo más que de partidario de la prueba, de decir, mire, qué bueno que tengamos un Estado regional o plurinacional o estos derechos así consagrados. Lo que él postuló es más bien las tres veces que ha salido han sido con críticas al rechazo, ¿eh? Que es la mitad del país, la mitad más uno, la mitad menos uno, no sé, pero más o menos la mitad. Y el presidente tiene que ser lo de todos los chilenos, ¿eh? Y tiene que, si llega a ganar el rechazo, tiene que liderar a todos los chilenos, y por lo tanto yo creo que hace mal en malconarse, incluso en ocasiones ridiculizar, ¿no?, la constitución de los cuatro generales, en ridiculizar a quienes están por el rechazo. Yo creo que eso no es bueno para el presidente de la República. Para eso están los partidos que lo sostienen, y los partidos que lo sostienen tienen toda la libertad para hacer la campaña, y los parlamentarios y los alcaldes y qué sé yo, se tendrán que cuidar en los horarios que la hacen. Pero a mí no me gusta al presidente de la República, ni he visto a presidentes de la República desde Pinochet para adelante. No quiero hacer ninguna comparación, ni creo que sería justo hacerla, ni son comparables, pero creo que desde el plebiscito de Pinochet para adelante, que los presidentes de Chile se han abstenido de hacer campaña. Y yo creo que es malo que los presidentes hagan campaña.
Ahora, esta es una situación particularmente excepcional al mismo tiempo.
Muy importante, muy importante. Claro, no es la elección de mitad de término donde se eligen a los concejales y a los alcaldes, no. Esta es de verdad importante, y es muy importante para el futuro del gobierno también, digamos. O sea, yo entiendo que el presidente de la República esté preocupado, que tenga su corazón puesto en alguna parte, entiendo de que pueda hacer diabluras como han hecho todos los gobiernos, pero esto de vocalizarse tan abiertamente partidario de una opción, a mí me parece que puede tener inconvenientes, particularmente si gana la otra.
Sí, claro. Jorge, tú te has planteado como partidario de rechazar la propuesta constitucional con la finalidad...
No, Felipe, no me he planteado todavía públicamente.
¿No? ¿Me adelanté?
No, he sido muy crítico del proyecto, porque soy muy crítico del proyecto. Estoy inclinado hacia el rechazo, sin duda, pero miro con mucho interés lo que ha dicho y lo que pueda seguir diciendo la derecha en el caso de lo que suceda.
Esa es la pregunta que te quería llevar.
Y termino, y miro con un enorme interés también a los que hablan de aprobar para reformar después, qué es lo que pueden decir. Porque tampoco quiero quedarme con la constitución del 80, Felipe, si esto es como la...
No me cabe ningún... No, si eso no me cabe ningún...
No tengo ningún interés en quedarme con la constitución del 80, entonces por eso mismo no me he definido públicamente, ni he hecho campaña, a pesar de que he hecho mucha crítica al proyecto, por supuesto.
No me cabe ninguna duda, y en ningún caso creo que ni quiero poner el punto en que quisieras quedarte con la constitución del 80. Obviamente no, la has combatido en tu vida pública, así que eso es evidentemente así. No, la pregunta que quería hacerte era la siguiente: ¿a quién creerle, en definitiva? Porque cualquiera de las dos opciones, ya sea el rechazo, ya sea el apruebo, te dicen, mira, entendemos, los del rechazo te dicen hay que hacerlo de nuevo, digamos, hay que iniciar un nuevo proceso que tiene sus bemoles, y los del apruebo te dicen, o una parte importante de ellos te dicen, mira, nosotros estamos en condiciones, hoy día lo reiteraba Carol Cariola, para poner gente del Partido Comunista, lo ha dicho Vladimir Osevich, lo ha dicho el propio presidente Boric, etcétera, estamos en disposición de hacer ajustes, cambios, etcétera. ¿Por dónde creer, por dónde es más razonable políticamente hablando, creer que esos arreglos pueden llegar?
Mira, yo no pondría las fichas en creer o no creer, porque yo creo que eso nos lleva además a un...
¿O cuál es más viable, para decirlo, en el políticamente más razonable de enfrentar?
El retomar el proceso constituyente depende fuertemente, si gana el rechazo, depende fuertemente de la derecha. Y la derecha ha dicho cosas muy importantes. Primero, ha dicho con sus organismos de decisión de los tres partidos, ha dicho: yo voy a retomar el proceso constituyente. Y luego ha dicho: yo tengo estos 10 puntos que estoy dispuesto a, no dijo conceder, pero son concesiones, para lo que ha sido la historia de la derecha, son unas tremendas concesiones: de Estado Social y Democrático de Derecho, en fin, los derechos económicos sociales. Eso, versus, por el otro lado, yo solo he oído al PPD decir: estas son mis reformas. Entonces, cuando la gente me dice: mire, no, si yo voy a reformar, a mí me deja frío. No es que no les crea, pero me deja frío porque no tengo idea que van a reformar. Y digo: mire, en el momento, o sea, no quieren aterrizar esa cuestión porque se van a dividir, porque unos van a decir reforme esto, los otros van a decir reforme lo otro. Entonces, lo que me indica es que no hay unidad todavía, porque supongo que la habrán intentado, pues, habrán conversado esa cuestión. No hay unidad de qué es lo que cambiarían en el texto de la Constitución si lo aprueban. En cambio, por el otro lado, yo me encuentro con que han dicho: yo estoy dispuesto a aceptar estos 10 puntos, y para mí esos 10 puntos son súper valiosos. Ahora, respecto de que la derecha vaya a traicionar esos 10 puntos, claro, a mí me pasa que uno dice: sí, hay precedentes, Sergio Onofre Jarpa traicionó, digamos, pero estamos en un tiempo distinto. Sergio Onofre Jarpa le dijo en un pasillo a Patricio Aylwin: yo te voy a conceder esta cuestión con Francisco Cumplido, qué sé yo, bien. En cambio, aquí hay un documento firmado por los presidentes de los partidos, en un periodo además donde traicionar eso que tú pusiste por escrito tiene un costo muy alto. O sea, yo creo que la derecha sería un cadáver político ya definitivo si no acepta esa cuestión. Entonces, yo tiendo a confiar, no a creer, a confiar en que esos 10 puntos van a ser concedidos, ¿eh? Y creo que no son puros titulares, creo que tienen sustancia. Si viera por el otro lado, por el lado del apruebo, equivalentes 10 puntos, como lo hizo el PPD, yo diría: mira, yo siento que la balanza está equilibrada, pero mientras no vea esos puntos, ojalá surjan, Felipe, pero si no surgen, yo no puedo confiar en que van a reformar lo que yo creo que hay que reformar. Si cuando la Carol Cayola dice: vamos a reformar algunas cosas, puede estarse refiriendo a unas cosas que a mí no me interesa nada que reformen, ¿eh?
Claro, claro. Ya vamos a volver a qué es lo que interesa reformar. Lo conversamos, iniciamos esa conversación hace un par de semanas atrás, pero los 10 puntos de la derecha. Cuando la derecha dice que está de acuerdo en un Estado democrático, social democrático de derecho, pero eso puede traducirse de mil formas, digamos. Y la llave en una situación como esa estaría estrictamente en manos de un sector político que se ha resistido encarnizadamente en el tiempo y que en la práctica tú puedes decir: no, yo estoy concediendo un Estado social y económico de derecho en la medida que hago lo mínimo posible para que no me digan que lo traicioné. Es una finura política mayor.
Felipe, puede traducirse en cualquier cosa, no en cualquier cosa, pero en muchas cosas, pero también puede traducirse en muchas cosas lo que está en la actual Constitución. Las constituciones tienen la virtud, el defecto, de decir cosas muy genéricas. Entonces, es lo mismo que tiene la Constitución actual. Dice Estado Social y Democrático de Derecho.
Ahora, defínese una cantidad de derechos que puede ser un error o una virtud, pero define una cantidad importante de derechos al mismo tiempo.
Sí. Ahora, a mí me parece que definir Estado Social y Democrático de Derecho tiene una gran importancia, que nadie puede invocar ningún principio constitucional, como la subsidiariedad u otras, que ni siquiera estaba en la Constitución, pero a los jueces del Tribunal Constitucional se les ocurrió que estaba, para impedir o para dificultarle al Estado la consecución de los derechos económicos sociales. Y esa cuestión fue un mal de nuestra historia con la Constitución del 80 y creo yo que ese se, nos vacunamos en contra de FEMAL poniendo esa frasecita, que tiene un significado muy genérico. Pero nos vacunamos contra ese mal, que no es poca cosa.
Es harta, ¿no? Oye, ahora, supongamos de que gana el apruebo. Supongamos, ¿no? No sabemos cómo va el país, muy bien cómo va a ser.
¿Cuáles son las...
o dicho de otra manera, deja ponerlo en esta forma más coloquial todavía. ¿Qué te haría a ti convencerte, por ejemplo, de que la balanza se inclina hacia el apruebo? ¿Qué reformas te permitirían a ti decir, mira, yo votaría apruebo en este caso?
Harta, Felipe. Mira, yo creo que la gran ventaja del texto constitucional es terminar con la Constitución del 80, pero pocas cosas me gustan del texto de la Constitución. Ahora, no hay que pocas cosas, hay hartas que me gustan, pero habría que cambiar cosas bien centrales. Yo creo que hay varias cosas del régimen político habría que cambiarlas, en las facultades de iniciativa exclusiva del presidente de la República, en el restablecimiento del Senado, en el sistema de vetos, regular algo de los partidos políticos que desregulado y del
sistema. No hay nada en este momento. El sistema electoral está en blanco, sí.
Claro, y el sistema electoral está en blanco, cosa bien peligrosa, Felipe, porque estar en blanco significa que la va a regular el legislador. El legislador significa por mayoría. El legislador, a mí no me espantan para nada las mayorías, porque las mayorías tienen que resolver casi todas las cosas, pero no pueden resolver los incumbentes cuál va a ser el sistema electoral, porque entonces van a dificultar, por definición, no es porque sean los sujetos malos, pero van a dificultar la alternancia en el poder. La forma en que van a dibujar los distritos va a ser aquella que le favorezca a la mayoría, el sistema electoral va a ser aquel que favorezca a la mayoría. Hay algunos principios del sistema electoral, dice que tiene que respetar el criterio de proporcionalidad, una cosa así, ni siquiera dice deberá ser proporcional, pero en fin, hay algunas cosas, pero esas cosas no dan para...
¿tú serías partidario de una norma de rango constitucional en ese sentido?
Claro, el sistema electoral, las bases del sistema electoral tienen que estar en los distritos tienen que estar en el rango constitucional. El sistema de partido, el gran problema que tenemos es que nos movimos a un sistema proporcional, pero no pusimos mínimos para,
para
mantener un partido político o para que sea elegido un parlamentario. Esa cuestión significa que tenemos 21 partidos políticos representados y que tenemos... varios diputados del 1%. Esa cuestión desprestigia la democracia y hace muy difícil los acuerdos políticos que son indispensables para que funcione el sistema democrático. Entonces, ahí tenemos dos falencias bien importantes, además de las otras que han estado saliendo. Hay algunos excesos en la plurinacionalidad, básicamente el consentimiento, creo yo.
El consentimiento está en debate, ¿eh? de cuál sí, es la interpretación sí. adecuada, si es consulta sí, 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 o sí. consentimiento. A tu juicio, ¿cuál es tu interpretación?
No hay discusión si hay consulta o consentimiento. Hay consulta de todas maneras y hay un área en la cual hay consentimiento. Esa área, dice el artículo, son las medidas que se adopten y que puedan afectar a los pueblos originarios sus derechos garantizados por esta Constitución. Si yo tomo ese lenguaje, no cabe duda que son todas las medidas, digamos, porque la constituyente no distingue, qué sé yo. Ahora, el artículo está situado en una cosa que se llama la participación en los...
En los temas que afectan directamente y en los territorios de autonomía.
En los territorios. ¿Eh? Participación en el régimen territorial. Y... Entonces, el argumento de los que creen que esto es reducido es eso se va a aplicar solo a la participación en el régimen territorial. Y le agregan además, como en los otros casos hay participación, que es un buen argumento, consulta, en este caso hay consulta y consentimiento, este es un caso más reducido. Entonces, hay buenos argumentos para sostener que se da en un ámbito más reducido. No sé cuál de los dos va a primar, nadie puede saberlo, ¿eh? Los abogados constitucionalistas partidarios del apruebo te van a decir, no, es obvio que está reducido, y los del rechazo te van a decir, no, es obvio de que es pues, por la reforma constitucional. A mí me parece que esta cuestión la va a resolver un juez, Y que nadie puede asegurar cómo lo va a resolver el juez. Uno puede decir es más probable, pero los abogados nos enseñan a decir que no asegura el resultado de un juicio. Y esto da para juicio, eso no cabe duda.
Sí, Tomás Jordán hacía el otro día, conversando con él también de otros temas, decía que cuando tú haces una interpretación, si la interpretación te lleva a una suerte de absurdo, debería ser desechada frente a otra interpretación que te lleva a una conclusión más o menos razonable.
Sin duda.
Y que esa es como la lógica que podría primar en este caso, era el argumento que sostenía Jordán.
De acuerdo, pero el abogado del mundo indígena, digamos, que no quiere que le reformen la Constitución, este artículo, por ejemplo, de la Constitución, para terminar con el, va a decir, oiga, donde el constituyente no hizo distinciones, no es dable a los jueces distinguir. O sea, lo que te quiero decir es que hay argumentos, los abogados...
Bueno, hay quienes dicen que con dos abogados tienes tres argumentos, por lo
claro,
menos.
Claro. No, aquí vas a tener argumentos serios por lado y lado. Ahora, unos abogados te pueden decir yo estoy más convencido de esto y los otros más convencidos de lo otro. Pero el juez es el que finalmente tiene que convencerse de uno o de otro. Ahora, en cualquiera de las dos posiciones, Felipe, en cualquiera de las dos, sea territorial o sea de cualquier medida, a mí me parece que eso limita la soberanía popular, y eso no me gusta. O sea, no es que no me guste, me parece antidemocrático.
No, sí, entiendo que no te gusta porque tiene un efecto determinado, no por gusto.
No me parece que un grupo, por mucho que haya sido discriminado, en razón de la discriminación pueden tener cupos reservados en el Congreso, me parece bien. En razón de la discriminación pueden tener sistemas distintos de educación, veamos qué sistema, ya. Pero no pueden tener un derecho a veto sobre la política nacional. No pueden tenerlo, aunque sea la política nacional o la territorial. No pueden tenerlo, eso es contrario a la democracia, creo yo. No me gusta.
Ese es un punto que cómo se podría corregir a tu juicio. ¿Cambiando completamente esa norma? Claro, ¿anulándola?
Sacando la palabra consentimiento.
¿Y consulta te parece suficiente?
Sí, no, me parece bien. Ese es el estándar internacional y me parece muy bien. Particularmente en asuntos que nos afectan. Tienen que ser consultados. Porque, o sea, ojalá fueran consultados todas las personas cuando le afectan sus derechos. Pero en este caso hay que tomar precauciones especiales porque le han afectado sus derechos en demasía por muchos siglos. Entonces, y son grupos desaventajados, con prejuicios en contra de ellos, etcétera, etcétera, y por lo tanto hay que procurar de que siempre sean oídos, pero nunca puedan imponer su voluntad. Po.
Deja ponerte en la otra opción, que ganara el rechazo. ¿Cómo se sigue? Porque el presidente de la República dijo algo, que era que él iba a convocar o proponer, yo me imagino que tiene que haber dicho proponer, una nueva convención constitucional.
Esto es lo que va a seguir, fue un poco patudo porque no maneja la expresión al presidente de la República, pero él no maneja, no es el poder constituyente.
No, participa
nomás del poder constituyente.
Pero pues, yo tengo la impresión de que es lo que va a impulsar. Creo que después lo corrigieron y dijeron es lo que vamos a impulsar y qué sé yo.
Está bien.
Convención constitucional con todos los convencionales elegidos, etcétera, etcétera. A tu juicio, ¿cuál es el camino que se debería recorrer y cuál es el mecanismo que lo permitiría? Porque hay quienes, hay quienes dicen que continuaría vigente el mandato del plebiscito de entrada que te dijo, mire, aquí hay que hacer una nueva constitución con una convención elegida 100% para eso, y que lo que se rechazó fue simplemente el texto, y lo único que quedaría pendiente es la composición de esa convención, porque los escaños reservados y otras cosas, las listas independientes fueron normas más bien transitorias y que las otras quedan incorporadas. Yo no sé si eso es tan claro.
No, es clarísimo, Felipe. Yo por lo menos no tengo duda alguna, y tuve un debate con Carlos Peña en el Mercurio y me parece que Carlos Peña terminó poniéndose más bien en la defensa política de esa tesis y no en la defensa jurídica de esa tesis. Yo creo que esa tesis no puede sostenerse jurídicamente por un montón de razones para que vamos a latear. O sea, no hay una obligación de una convención de 155 con los mismos números de pueblos originarios, con la misma forma de elección, etcétera, etcétera. Ahora, El poder constituyente es libre para hacer lo que le parezca, o sea, puede quedarse con la constitución del 80, puede reanudar el proceso constituyente, etc. Hay compromiso de la derecha de reanudar el proceso constituyente, no me cabe duda que el centro y la izquierda va a querer reanudarlo si gana el rechazo, por lo tanto, salvo que la derecha se empacara, digamos, yo creo que ya puso la palabra, la empeñó demasiado solemnemente. Dos, eso hay que aprobarlo por los cuatro séptimos en cada, o sea, perdón, por los dos tercios. En cada rama del Congreso. De ahí la importancia de reducir esa cifra a cuatro séptimos, porque los cuatro séptimos que está proponiendo Rincón y que ya se aprobó en el Senado, es para eso, entre otras cosas. O sea, no para aprobar artículos, sino también para aprobar el mecanismo. Ahora, ¿cuál puede ser el mecanismo? No hay un acuerdo de cuál sea el mecanismo. En eso tiene razón el presidente cuando dice, oye, pero si ustedes no tienen una fórmula. Bueno, no hay una fórmula acordada. ¿Y cuál es la que a mí me gustaría más? ¿Una convención? No me gustan los expertos porque creo que les falta la legitimidad democrática y porque además, ¿cuál es el experto? Pues si la convención...
¿Quién lo elige?
¿Usted quiere poner de nuevo a base a Yatria, la derecha, así, no, quiere poner a Sebastián Soto, o quiere poner a Jorge Correa, no, o sea, hay expertos, o habemos expertos, si yo me considerara, para todo, Felipe, ¿eh? Entonces, definitivamente, creo que los expertos son un enredo, quien los elige es imposible, los van a nombrar las universidades, oye, los peores para esta cuestión son los expertos. ¿Congreso Nacional o Convención? No me gusta el Congreso Nacional, creo que lo distrae de sus tareas habituales, creo que hay poca confianza en el Congreso Nacional, a pesar de ser elegido, yo creo que tiene la legitimidad, pero lo distrae, lo saca las cosas, no podemos pasarnos un año sin hacer ninguna legislación. Nos queda solo la Convención. Ahora, la misma Convención, la gente se imagina a la tía Pikachu de nuevo, y no. Puede ser una convención distinta. Ojalá fuera, creo yo, una convención de 50, no más. Elegidos en una lista nacional, me gustaría a mí. La lista nacional tiene la gracia de que...
Jorge, perdona, redondéalo porque me están echando del aire, porque ya son más de las 8.
La lista nacional tiene la ventaja de que los candidatos tienen que ir a discutir solo sobre constitución, no son candidatos de tal territorio o de tal otro territorio, y se puede terminar pareciendo un poquito a los expertos que la gente echa de menos.
Jorge Correa, como siempre, te quiero agradecer la gentileza de destinarnos
a estos minutos a esta conversación.
Un gusto, ahí nos vamos corriendo, son las 8, un minuto. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.